Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos. Gracias a todos por estar ahí. Como cada miércoles, tenemos una cita en la sintonía de Capital Radio entre las 12 y la 1 con estas palabras mayores. Lo que hacemos siempre antes de arrancar es lo que acabo de hacer y lo que voy a hacer. Darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por aceptar nuestra compañía y también las gracias a mis compañeros, a Íñigo Jalón y a Félix Franco, que están en el control. Ellos deciden cuándo arrancamos.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en Palabras Mayores.
Lo acaban de escuchar, es el segundo. Este indicativo nos ubica. Escuchar que es la entrevista de Presidentex nos lleva al segundo miércoles de cada mes. Por tanto, no lo decía antes, lo digo ahora, 9 de abril, 12 y 6 minutos. Y Agustín Medina y Paco González, Presidentex, están hoy aquí. Bienvenidos.
Buenos días, muchas gracias.
Hola, Juani.
Con una entrevista que, bueno, siempre decimos esto, pero es verdad. Hoy promete.
Bueno, como siempre y un poquito más.
Presentándonos a vuestra invitada hoy.
Pues mira, hoy tenemos con nosotros a Maite Rodríguez, que es una destacada profesional en el ámbito de la comunicación y la publicidad, con una sólida trayectoria en investigación de mercados, en agencias de medios y en medios de comunicación. Actualmente es una mujer muy ocupada, ocupa dos posiciones claves en el sector. Maite es directora comercial de Clear Channel España, una de las principales empresas de publicidad exterior de nuestro país, y también es presidenta de la FEDE, Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación, que representa los intereses de las empresas del sector publicitario en España.
Uh-huh. Un perfil que tú decías, claro, es una mujer muy ocupada, claro. Muchas responsabilidades, pero el perfil idóneo para hablar de ese target senior que es el que nos ocupa cuando venís.
Hablamos hoy, efectivamente.
Así es, Juani, tener con nosotros a Maite, que además es buena amiga, es magnífico y muy interesante para este programa. Nos falta decir que además de todo eso es escritora, y una escritora de éxito, de temas que nos gustan mucho y de los que ya hablaremos otro día en este programa. La primera pregunta que te queremos hacer es, como presidenta de la FEDE, aparte que nos expliques brevemente exactamente cuáles son las funciones de esta organización, que es una de las principales, sin duda ninguna, en el panorama de la publicidad en España, ¿cómo ve la FEDE, cuál es el punto de vista de la FEDE acerca de la importancia de este target, del target senior como consumidores?
Bueno, primeramente muchas gracias de verdad por invitarme aquí. Claro que estamos ocupados todos, pero hacemos espacio y tiempo, que es lo más bonito para este tipo de temáticas, ¿no? La FEDE es una agrupación, una asociación de empresas de servicios de publicidad. Estamos todas las o muchas de las agencias de publicidad, agencias de medios, también agencias o plataformas tecnológicas que hoy son muy importantes en la publicidad. Está también, por ejemplo, prácticamente todo el medio exterior, el medio que vemos en las calles, y otras secciones que agrupan los servicios, por ejemplo, de investigación o de consultoría del medio exterior. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito como asociación? Pues defender y poner en valor nuestra profesión, de alguna manera, darla a conocer mucho más en nuestro sector y fuera del sector también, y el papel que juega la publicidad, incluso como reflejo y activación de la cultura en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces en eso, claro, todos los targets son importantes y realmente el target senior, los targets que hoy tienen pues más de 50, 60 años, yo cumplo 60 años, soy target senior también, creo que son vitales. Es verdad que es desigual para cada una de las empresas la apuesta que están teniendo por estos targets, pero realmente hoy si los anunciantes, o creemos, ¿no?, desde la organización, que si los anunciantes hoy no están considerando de igual manera el target senior como el target joven, del que sí que vemos muchísimos estudios, muchos análisis, preocupados de cómo hablan, de qué lenguaje tienen, de qué les gusta. Si todo eso no lo tienen en cuenta en la otra parte de la pirámide poblacional, que cada vez es más grande, pues están sordos, ¿no? O no oyen por un oído, ¿no? Realmente creemos que eso es muy relevante.
¿Qué características, Maite, crees que diferencian al público senior como consumidores del resto de targets?
Pues mira, yo creo que la generación senior realmente no se retira del consumo, ¿no? Sino que consume de otra manera, redefine las reglas, y máxime en estos momentos en que ese público tiene más recursos, más tiempo y sobre todo más ganas de disfrutar. En la publicidad, la lucha que tenemos siempre es la atención, y creemos que precisamente el público senior está mucho más atento, puede prestar mucha más atención a los temas que le interesan, y además con esos intereses que digo que vienen desde el mundo tecnológico, el mundo del entretenimiento, el mundo financiero, el mundo del consumo, ¿no? Entonces son sectores muy relevantes que tienen que estar a la escucha de este consumidor.
Dentro de tu experiencia, muy reciente además, no solo porque sigue siendo la directora comercial de Clear Channel, sino porque ha sido la presidenta de la Asociación Española de Publicidad Exterior, uh-huh. Un medio muy muy importante, muy relevante, además de crecimiento constante. Está creciendo año tras año de una forma muy notable, al menos en nuestro país. Creo que seguramente en todos los países occidentales, pero en España sin duda. ¿Cómo ve ahora ya la publicidad exterior a ese público senior? Porque tradicionalmente, de una forma más o menos histórica, pues se podía pensar que los mayores se quedaban en casa, que no salían. Sin embargo, la publicidad exterior es un medio que está no solo en la calle, pero fundamentalmente en la calle y sobre todo fuera de casa. ¿Cómo lo ve la publicidad?
Pues mira, yo sí creo y creemos que una buena campaña en cualquiera de los elementos del medio exterior, ¿no? Que son, pues, lo que sé, las marquesinas, el metro, las lonas que vemos por la calle, es decir, todos los impactos publicitarios que están en la calle, al final pueden generar en este tipo de público senior más impacto que los impactos digitales, que son mucho más segmentados. O sea, que realmente, porque es un público que está, efectivamente, está en la calle, está, que sigue siendo el mejor escaparate para afectar, de alguna manera, a incidir en los consumidores, y más de estas edades, ¿no? Además, bueno, pues la capacidad exterior es una ventaja única que no interrumpe ningún consumo de ningún contenido. Si tú estás escuchando la radio o estás viendo tu móvil o estás viendo la televisión, la publicidad de alguna manera tiene que ser muy atractiva para que a ti te genere atención, porque está interrumpiendo de alguna forma tu consumo, ¿no? de un entretenimiento. Pero la publicidad exterior está en la calle y no interrumpe nada. Forma parte de tu vida, forma parte de la ciudad, la comprendes mejor, por eso es una de las mejores aceptadas. Y creo que para este senior, grupo senior, todavía más.
¿Y crees que hay algún formato específico de publicidad exterior que sea más idóneo, más ajustado a...?
Bueno, yo creo que todos aquellos que estén cercanos, a ver, el tamaño también importa, entonces claro. los elementos más grandes lógicamente tienen una mayor
más la atención, ¿no?
Los elementos en movimiento, por ejemplo, ahora está teniendo todas las pantallas digitales que están en nuestras ciudades informando, que tienen una inmediatez, ¿no? Muy muy grande con los contenidos, y que suelen tener campañas muy focalizadas en los transeúntes que están en esas zonas, muy geolocalizada, pues tiene una mayor eficacia, claro, porque van dirigidas a esas personas. Claro, tenemos que ocuparnos, y las campañas tienen que ocuparse, los anunciantes, las marcas, de dirigirse a ese público en los códigos comunicativos que ese público necesita,
¿no? Hay otro aspecto de la publicidad exterior, luego pasaremos a otros medios, pero por continuar y rematar lo que nos estás contando de la publicidad exterior, que está creciendo mucho últimamente y que tiene mucha relación desde nuestro punto de vista con la actitud del target senior, uh-huh. Que es, por ejemplo, esa publicidad que no es exterior en este caso, aunque está englobada dentro del genérico publicidad exterior, la que está dentro de centros comerciales, uh-huh. O la que está en puntos de venta concretamente, uh-huh. Es decir, es una publicidad más próxima al momento, claro, del consumo, y tenemos datos que nos dicen que el 60% del consumo lo realizan personas mayores, lo realiza el target senior. ¿Este tipo de publicidad tiene en cuenta también esa proximidad al consumo real, al consumo inmediato del target senior?
Pues mira, debería tenerlo más, yo creo, porque a veces quizá no segmentamos suficientemente o no se segmenta suficientemente las campañas para estos públicos. Y como decía, precisamente en estos centros comerciales que están muy próximos al acto de compra, incidir sobre el consumidor tiene alta relevancia, porque puedes incidir en el momento de la decisión, ¿no? Y ahí también hay muchas posibilidades de digitalización donde puedes dirigirte a varios públicos, dependiendo de los horarios, ¿no? Si tú analizas cuándo van las personas senior, cuándo van los niños, cuándo van los adultos, cuándo van, pues puedes tener diferentes motivos, ¿no? O diferentes lenguajes a lo largo del día para incidir sobre esos públicos. Eso hoy se puede hacer, ¿eh? Y creo que lo estamos explotando o infraexplotando, ¿eh? Creo que se puede todavía aprovechar mucho más las capacidades que tiene este medio cercano al punto de venta para los diferentes públicos y en especial para el público senior. Pero hay que hablarles en su lenguaje, con lo que ellos necesitan, quieren, desean, aspiran, porque, como digo, pues tienen una forma diferente de comportarse y tienen unos intereses distintos.
Y hablando, aparte del medio exterior, digamos, en una visión más amplia de todos los medios, ¿tú crees que los anunciantes están realmente adaptando sus estrategias al target senior o están demasiado focalizados en los públicos jóvenes?
Yo creo que en general están más enfocados en los públicos jóvenes. Otra cosa es que hay algunos anunciantes que hoy ya están viendo la oportunidad. Empiezan a tomar conciencia,
¿no?
Vosotros lo sabéis también porque trabajáis con anunciantes que tienen campañas dedicadas a este público, pero yo creo que la Silver Economy o lo que es ese Target Senior no es un nicho. O sea, no es un nicho. Uh-huh. Es un nuevo centro o un nuevo polo para el mercado.
Sin duda. Yo, casi utilizando palabras de un político muy conocido en España, diría que es la nueva normalidad. La nueva normalidad son los mayores, ¿no? Esos son los que realmente cada vez consumen más, están más en la calle y además tienen actitudes que se atribuían a grupos más jóvenes, como por ejemplo la preocupación por la sostenibilidad, resulta que es mucho
por
mayor.
La equidad.
Exactamente, y son mucho mayores en el público senior que en otros targets. Yo ahora te quería preguntar por otro aspecto que es muy, digamos, muy propio de la FED, es decir, casi todos los, cuando hablamos aquí de programas de publicidad, hablamos de consumo, hablamos de agencias, pues hablamos en términos nacionales, ¿no? Pues este es un programa nacional además y lógicamente es así, pero en la FED existen muchas agrupaciones regionales, locales, de agencias de publicidad, que muchas veces se olvidan y, sin embargo, que juegan un papel muy importante para anunciantes locales o para anunciantes nacionales que actúan allí. ¿Crees que las agencias locales, que las agencias regionales tienen esta visión de la que estamos hablando ahora de la importancia del target senior?
Pues no tengo datos, la verdad, pero dentro de la FEDE tenemos varias asociaciones regionales, de Sevilla, de Málaga, de La Rioja, de otras ciudades, de otras regiones, y creo que quizá por esa cercanía al público cercano de ellos podrían tener algo más en su foco de interés a este target, ¿vale? Creo que lo pueden tener. No lo sé, no tengo datos para decirte exactamente si sí o si no. Yo creo que al final este segmento son prescriptores, son líderes de opinión en sus entornos, son gente, y creo que deberíamos estar más preocupados por ellos también en las diferentes regiones de España. Me pega que sí, que pueda ser un poco más por esa cercanía que tienen ellos a su público local, ¿no?
¿Y desde la FEDE Maite se está haciendo algún tipo de iniciativa para que los afiliados, digamos, se interesen más por este tema?
Bueno, estamos tratando este tema en diferentes eventos. Creo que vosotros estuvisteis, de hecho, participando en alguno de ellos. Creo que todavía se puede hacer más, de hecho, y lo tenemos dentro de nuestros planes. Este target como otros targets, pero el target femenino, los targets que en general, no porque por un tema de, como decía antes, si no te pierdes la mitad de la conversación, ¿no? Si no estás dirigiéndote a ese tipo de target. Yo creo que el futuro del marketing es intergeneracional y hay que tener el foco en aquellos que mejor y más consumen.
Sí, es un hecho que cada vez es menos importante la edad, sino la actitud, el estilo de vida, ¿no? Que realmente pues afecta a distintas generaciones. Maite, pues muchas gracias por haber estado aquí con
nosotros.
Siempre
se queda corto, pero me ha gustado escuchar eso de que, bueno, que las firmas a la hora de lanzar esos impactos publicitarios están pensando un poquito en los seniors, porque hay que espabilar, ¿eh? Si hoy ya son más del 20 los mayores de 65 años, en 20 y tantos años van a ser más del 30% de la población y bueno, pues les va la vida, ¿no?
Claro. Y no es condescendencia, es inteligencia comercial.
Sin duda. Pues muchísimas gracias a los tres. La próxima entrevista de presidente será el segundo miércoles de mayo. Nos vemos. Seguro que no es la última vez que nos vemos.
Muchas gracias. Gracias.
Palabras mayores con Juan y Loro. Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
Contigo porque me salvas. Contigo su más y su menos.
Seguimos avanzando, son las 12 y 21 minutos de la mañana de este 9 de abril. Ya hemos despedido a nuestros compañeros de presidentes y seguimos abordando un tema siempre importante. Con una carga, diría yo, que emocional también muy, muy significativa y que periódicamente, además, no creo que no hace más de un día o dos que alguna noticia relacionada con la desaparición de una persona pues ha copado los informativos de nuestro país. Vamos a hablar de desapariciones, sobre todo centrándonos en el grupo de población que nos interesa, hablando de las personas mayores y de cuándo esas personas mayores pues están en la parte de su vida más vulnerable por alguna patología. Vamos a hablar con el jefe de servicio del Centro Nacional de Desaparecidos, con Marcial Bravo, que está al otro lado del teléfono. Marcial, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, Marcial, por estar ahí. Vamos a hablar de un tema importante que tenemos que tener todos presente y decía que con una carga emocional muy muy significativa que a vosotros desde el centro pues tampoco se os olvida, ¿no?
No, y además estamos muy agradecidos que atendáis y al Centro Nacional de Desaparecidos le deis visibilidad y este tipo de programas pues son los que más agradecemos el poder intervenir, porque efectivamente dos de los colectivos que tenemos nosotros identificados como personas más vulnerables, además del de 13 a 17 años, que son los adolescentes que están en esa franja de edad, los mayores de 70 años, pues es la preocupación de la sociedad porque es donde las desapariciones se pueden considerar vulnerables, efectivamente.
El centro hace una publicación, un informe anual. Algunos de los datos de ese informe, de las cifras y de la evolución de esas desapariciones del año pasado, pues las tengo delante. Y como decías, Marcial, ese grupo de 65 más años supone más del 4%, 4,3% apuntan en el informe, 4,3% son personas mayores de 65 años. ¿Cuáles suelen ser las causas principales que generan esas desapariciones de este grupo?
A ver, concretamente, bueno, actualizando a las cifras concretas de mayores de 65 años,
¿sí?
Nosotros, por explicar un poco de dónde sacamos estas cifras, nosotros trabajamos con denuncias que se alojan, que los cinco cuerpos que tienen competencia en esta materia, que es Policía Nacional, Guardia Civil, Chancha, Mossos de Escuadra y Policía Foral de Navarra, todos trabajamos en el mismo sistema, por lo cual manejamos unas cifras muy ajustadas a la realidad. concretamente con este intervalo de edad, de mayores de 65 años, a fecha 31 de diciembre, pues recibimos un total de 1.123 denuncias. Sí que es verdad que también hemos sacado las cifras concretas para comparar lo que es Madrid con el resto del territorio nacional. Bueno, en Madrid tenemos una tasa de resolución, que es la parte positiva que queremos también mostrar del trabajo de nuestra policía, que se resuelve más del 94,2%.
Más del
94,2%, y nos concretamos en la cifra de personas mayores en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Por tener unos datos muy concretos de la parte que nos ocupa hoy.
Uh-huh. Ese grupo de población, bueno, yo te preguntaba pues cuáles son las causas, ¿no?, que originan, pero sobre todo quería saber si dentro de esas 1.123 denuncias, muchas son de personas, desapariciones de personas mayores con patologías como alguna demencia.
Sí, efectivamente. Dentro de la clasificación de las tipologías que hay de desaparición están las voluntarias, que aunque parezca lo contrario, la mayoría de estas desapariciones se enmarcan dentro de una desaparición que se califica como voluntario. Es verdad que las involuntarias son las más preocupantes, pero no es un porcentaje es un porcentaje mínimo en relación a esta franja de edad. Pero sí que es verdad que cuando es una desaparición involuntaria, porque es a consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa o, por ejemplo, Alzheimer, una demencia, pues por eso son las desapariciones que consideramos más vulnerables. Uh-huh. Más vulnerables.
Marcial, tenemos que hacer una paradita de un par de minutos. Uh-huh. Voy a pedirte que nos esperes.
Por supuesto.
Y después hablamos de qué podemos hacer, cómo actuar cuando se produce una desaparición de este tipo.
Perfecto.
Volvemos. Venga, ahora.
Estoy atento. Gracias.
Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Seguimos avanzando con estas palabras mayores. 12:30 minutos del mediodía habíamos dejado esperándonos al jefe de servicio del Centro Nacional de Desaparecidos, a Marcial Bravo, al que saludo de nuevo. Marcial, bienvenido. Bueno, de nuevo.
Pues muchas gracias.
Vamos a seguir avanzando. Conocemos ya esas cifras que nos facilitabas al preguntarte por las desapariciones de las personas mayores de 65 años. Uh-huh. Y decía, claro, sabemos esas cifras, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué tenemos que hacer en el momento en el que conocemos uno de estos acontecimientos?
Mira, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión,
¿sí?,
porque yo creo que es muy importante a la hora de trasladar al ciudadano. O sea, este fenómeno de las personas desaparecidas es un fenómeno muy poliédrico. Hay que ser conscientes de que podemos ser todos los que estamos ahora escuchando o están participando en este programa, o sea, podemos ser víctimas indirectas de una desaparición, porque todos tenemos un abuelo, unos padres que se nos van haciendo mayores. Entonces, eso es importante percibirlo, y el hecho de que en el caso específico de las personas mayores, que son ya más vulnerables, las primeras horas son importantísimas, porque probablemente sean las únicas horas que se van a tener. A raíz de la pregunta que me trasladas, que yo creo que es la más interesante que hoy podemos contar a nuestros ciudadanos, ya, en el momento que tenemos conocimiento de que una persona mayor no está donde debe estar, uh-huh, que notamos esa desaparición, lo primero que hay que hacer es hacer unas comprobaciones mínimas. Es decir, si esa persona asiduamente va a un centro de día, hacer ese pequeño recorrido, hacer esas pequeñas gestiones, y en el momento que tengamos a ciencia cierta de que no es normal que no esté donde habitualmente está, hay que denunciarlo. hay que denunciarlo y poner en conocimiento de, tanto de policía, en la comisaría de policía o en el cuartel de la Guardia Civil. Tendremos que personarnos y aportar una fotografía reciente, pues, y dar todos los datos que podamos, porque, insisto, esos dispositivos de búsqueda que van a iniciarse tanto en cuanto se tenga conocimiento de esa desaparición son vitales para poder tener una resolución pues positiva. ¿Qué consejos le podemos dar a las familias?
Sí, pues, porque, claro, esos momentos, decía, son vitales, pero son vitales. Tremendos para, para la familia.
Es muy difícil de digerir esa situación. Es una situación, pues yo siempre, cuando damos charlas en algunas jornadas, a los que son padres y madres, siempre le trasladamos, pues, alguna vez que tu hijo menor pues se ha extraviado en un momento en un centro comercial, esos instantes de agobio son los que las familias que al final tienen una persona desaparecida y se prolongan en el tiempo, pues son los que habitualmente pues sienten día a día, ese es su día a día. Uh-huh. Entonces, nosotros desde la Secretaría de Estado, como medidas preventivas, porque nosotros pensamos que es mejor prevenir que después tener que actuar nuestro cuerpo de policía, pues quizás sea cosas tan fáciles o como asegurarse que nuestros mayores salen a la calle con un teléfono móvil, que ese móvil esté cargado. Nosotros recomendamos siempre que se instalen una aplicación que es gratuita de la Secretaría de Estado que se llama AlertCops, donde hay una funcionalidad que se llama Guardián, en la que esa funcionalidad permite que uno de sus familiares o la persona que él concrete, o incluso se puede tener esa función en la propia policía, para ayudar en que en esos primeros instantes por lo menos podamos localizar o tener acceso al sitio donde está esa persona. Eso ayuda muchísimo en una resolución favorable y muy rápida en una desaparición.
Perdona, ¿podemos repetir cuál es la aplicación?
Sí, la aplicación se llama AlertCops. Está en el App Store, se puede bajar libremente, es gratuita. Es una aplicación que simplemente hay que hacer un pequeño registro de nombre y teléfono, no se piden muchos datos particulares, pero sí que tiene ofrece una serie de posibilidades, sobre todo pensado pues eso para nuestros adolescentes y especialmente para nuestros mayores. Se llama AlertCops, de la Secretaría de Estado. Entonces, es muy fácil utilizarla, es muy intuitiva y permite pues eso, una geolocalización de nuestros mayores. Se puede ajustar pues a los parámetros que interesen. Es fácil el uso y permite, pues al contrario, en el caso de que tengamos esta incidencia, pues generar primero tranquilidad en la familia, porque va a saber dónde está esa persona a través de su teléfono, y teniendo en cuenta pues eso, que las primeras horas son las vitales por el hecho de que esa batería pues también está limitada en el tiempo, pero es una opción que sobre todo las personas que viven en las grandes ciudades, que tienen más posibilidades de coberturas, pues es un procedimiento muy eficaz pues por mantener siempre ese contacto con nuestros mayores.
Estamos viendo que la tecnología es una vez más aliada.
Sí. Aquí es un aliado, pero perfecto. O sea, aparte de los teléfonos, o sea, los relojes que hay de geolocalización, hay una serie de tecnologías y dispositivos donde permite esa geolocalización. Pero aquí yo lo vería como casi una necesidad. Una necesidad para poder pues estar pendiente de nuestros mayores, porque el día a día de hoy no es el mismo que hace 50 años, con lo cual sí que estas tecnologías nos permiten a lo mejor suplir pues el poder estar permanentemente con nuestros mayores, como a lo mejor sería nuestro deseo.
Vitales esas horas, como dices, Marcial, esos consejos prácticos y ese apunte importantísimo que hacías, todos podemos ser en algún momento, ¿no? Pues
esa es una realidad y todo el mundo, hasta que no tiene algún caso que directa o indirectamente le haya afectado, no es consciente de que podemos ser esa víctima indirecta. Es más, la propia biología algún día, si todo va bien, nosotros también seremos mayores.
Claro.
Y seremos a lo mejor esa persona desaparecida. Entonces, pues bueno, es un problema pues que está ahí, que de hecho se ha reconocido como un problema que se genera y se trata como un problema de Estado por parte del propio Congreso, se define así. Y bueno, pues es una de las cuestiones que nuestra Fuerza de Cuerpo de Seguridad priorizan en su labor del día a día. Un desaparecido es una prioridad para mí, para la policía.
Un desaparecido es una prioridad. Con toda esa, vuelvo a decir lo que decía al inicio, creo que es así, con esa carga, ¿no? En muchos sentidos, pero es una carga emocional. Y bueno, hablabas de la familia como consejo y eso podemos hacerlo extensivo, esos consejos, a todos, por lo que nos comentabas, ¿no? Estar también todos muy atentos.
Claro, esta aplicación tiene muchas bondades. Además, es una aplicación que no es intromisiva en la intimidad de nadie y se activa y desactiva pues a voluntad del usuario. Pero tiene otras aplicaciones, por ejemplo, esa persona que va a hacer deporte a la montaña con la bicicleta. O sea, es una herramienta que es muy funcional y permite muchas cosas. Pero concretamente con el tema que nos ocupa, que es el de las personas mayores o que tengan algún tipo de enfermedad degenerativa o que tenga un principio de Alzheimer, pues quizás es el acostumbrarse o acostumbrarle a que porte ese teléfono, que ese teléfono se asegure que esté cargado, porque esa es una de las condiciones, pues permite tener una herramienta muy eficaz pues para poder suplir que en esas primeras horas se pueda resolver una situación que puede ser dramática si no se hace así.
Pues Marcial Bravo, jefe del servicio del Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Creo que es una de esas conversaciones más que útiles para todos. Y es la primera vez que hablamos, espero que no sea la última, porque tenéis mucho que enseñarnos y que aportar.
Bueno, pues muchas gracias, estamos a vuestra disposición y bueno, pues cuando queráis.
Un abrazo, Marcial.
Venga, igualmente. Bueno, buenos días.
Somos como el tiempo a la miel. Si volviera a nacer, tú serías.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Al finalizar, rompió en tres una versión de dos. La lágrima sigue guardada dentro de mi bolsillo. Aparecí como una alfombra deshilachada en el salón de una casa sin luz, sin miradas, abandonada y sin puertas, sin cortinas. La única llave que existía era de gel transparente, derretida por el agua de un río que seguía su corriente. Perfume y diablo acariciando, solo trago nicotina por donde entra el aire de la única ventana que me separa de la vida. Veo luz de sol y solo quiero llorar, aunque ahora sea siempre todavía.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos con esta última parte del programa. Estamos siempre felices de acompañarles, lo saben, pero hay pequeños también regalos, ¿no?, que nos permitimos en el programa. Hoy vamos a hacernos un regalo lo vamos a hacer a través del libro que les vamos a recomendar. El libro se llama JD, lo ha escrito Santiago Díaz, con el que solemos hablar en los últimos años una vez al año. Eso quiere decir que una vez al año casi nos presenta una novedad editorial. Voy a saludarlo y ahora volvemos a presentarlo por si alguien está despistado. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, una vez al año nos vemos y encantado de saludar.
Concretamente, fíjate, hace menos de un año, concretamente estuviste aquí en el programa el 5 de junio del año pasado para hablar de Los Nueve Reinos, de esa novela histórica guanche canaria maravillosa que nos robó el corazón. Pero claro, previamente a ese a esa presentación de la novela histórica tuvimos la oportunidad de charlar contigo sobre la trilogía anterior protagonizada por la inspectora Indira Ramos, ¿no? Aquellos, ese libro del buen padre, Las otras niñas e Indira. Y cuando estuviste aquí el año pasado, porque además estuviste aquí en el estudio, te preguntábamos, bueno, ¿para cuándo la siguiente? ¿No? ¿Quién lo va a protagonizar? Y ya dijiste, a ver, JD, que es un subinspector que ya arrancó en la trilogía anterior, es un personaje tan redondo, ¿verdad? Tan poliédrico, con tantas aristas, que podría ser el protagonista. Y mira, JD.
Sí, totalmente, es verdad, lo recuerdo yo en aquellos momentos. Yo lo tenía claro, ¿no? Que JD era un personaje que podía dar mucho de sí, protagonizar su propia trilogía. Lo que pasa es que, bueno, también tenía que estar a expensas de lo que dijesen los lectores y de lo que dijese la editorial, pero bueno, al fin ha llegado y estoy muy contento con el resultado porque, como tú dices, JD es un personaje especial, lleno de aristas y que da muchísimo, muchísimo juego.
La novela, bueno, está publicada por Alfaguara, salió no hace ni un mes, ¿no? A primeros de marzo.
Pues mira, creo, si contamos por jueves, que puede ser un jueves, mañana jueves se cumple un mes exacto.
Un mes. Y ya estás teniendo ese feedback de los lectores, sin duda.
Sí, sí, bueno, estoy feliz porque además ocurrió una cosa que es muy especial. O sea, a lo mejor la gente, no lo ve para tanto, no lo sé, pero yo sé lo difícil que es que a los 5 días de su publicación saltó la segunda edición. O sea, que es que dices, la gente todavía ni le ha dado tiempo prácticamente a leérselo, ¿no? Y ya están pidiendo y comprando y encargando en las librerías, con lo cual es maravilloso, es una sensación estupenda. Y el feedback está siendo buenísimo, a la gente le encanta. Me ocurre una cosa con esta novela, ¿no? Que lo agradezco y me encanta que me lo digan, pero dice, jolines, o sea, que es que la gente se lo está leyendo en 24-48 horas.
Sí.
Tú para tus adentros piensas, qué maravilla, que les ha enganchado, pero dice, jo, me ha costado un año escribirlo, Y se lo están ventilando enseguida, pero bueno.
Es maravilloso, eso de los 5 días es una señal de lo que va a ser, está siendo y será este JD, que tú has dicho ya, va a ser una trilogía, es decir, que este libro que yo tengo aquí, este JD, es el primero de tres con este protagonista.
Exacto, sí, es el primero de tres. Bueno, yo soy de la opinión de que los personajes tienen un recorrido y que no hay que abusar de ellos ni seguir escribiendo novelas solo porque se estén vendiendo bien o lo que sea. No creo que tienen un recorrido vital los personajes y yo tengo pensado que el recorrido de JD sea por tres novelas. Eso no quiere decir que llegaba la tercera pueda surgir el continuar con una más, no se sabe, ¿no? Pero en principio van a ser tres, igual que fue la trilogía de Indira, que también tenía ese arco del personaje dibujado para tres entregas.
Vamos a hablar de ese personaje, de esta novela, porque, a ver, Santiago, es más que una novela negra, es un thriller con esa maestría que tienes tú para presentar las tramas, son muchas tramas en esos episodios, esos capítulos cortos que te enganchan, que te obligan, claro, ¿cómo no se lo van a leer en 24, 48 horas? Claro. Es casi una necesidad. ¿Y ahora y qué pasa y qué no pasa? Y son varias historias que se van dando la mano de una manera magistral. JD es un personaje muy especial, porque, a ver, ¿a quién se le ocurre que un subinspector gitano sea el protagonista de una trilogía?
Bueno, sí, es especial. Hay algún policía gitano, incluso hay un guardia civil gitano, pero son muy poquitos, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque yo estaba buscando un personaje que, no se encontrase los problemas en los casos que fuese a investigar, sino que lo llevase consigo. Y esta condición de policía de gitano le causa problemas, porque le causa problemas en la comisaría, porque la gente no se fía de él, pero en su barrio también, porque no se fía de él, porque es policía. Entonces, él intenta nadar entre esos dos mundos, demostrar su valía constantemente, y es un personaje que busca su lugar en la vida, ¿no? Y que muchas veces... esa lealtad de la que hace gala, que es cierto que es un personaje mal hablado, irreverente, como lo define todo el mundo, es divertido, ¿no?, por su forma de ser, pero sobre todo es leal, y esa lealtad a veces le complica mucho la vida, porque si es leal al barrio donde ha crecido, es desleal a la policía y viceversa, ¿no? Entonces eso hace que esté todo el rato en el filo de la navaja y que me da muchísimo juego como personaje.
Puedo decir, no quiero avanzar mucho, pero bueno, yo lo que sí te puedo decir es que estoy acabando el libro y claro, no sé cuál va a ser el recorrido de esas tres novelas, porque ya a la mitad de esta dices, a ver, ¿dónde va a llevar a JD? Porque ya desde que arranca, podemos decir cómo arranca la novela, ¿no, Santiago?
Totalmente, sí, sí.
Es una en Madrid, un puente sobre la M30, y hay un espectáculo dantesco porque, bueno, pues es un ajuste de cuentas. Tampoco voy a destripar demasiado, sí. Pero lo que aparece en esa escena principal, y claro, JD es uno de los policías, ¿no?, que intenta averiguar. Pero claro, las tramas se van enredando, diversificando, que hay... no solo una trama de narcotráfico, hay una historia de amor, hay esa lealtad que tú hablabas, una historias de amistad increíbles, hay un poco de todo.
Es que eso es lo que me gusta a mí, de verdad, de este tipo de novelas, ¿no? Hace unos años, pues, eran considerados un género menor porque eran diferentes subgéneros dentro de lo que se engloba todo ahora como novela negra, ¿no? Estaba la de enigma, el thriller, la novela negra pura, la policíaca, en fin. Pues todas esas se han aglutinado ahora y se han convertido en lo que es hoy en día la novela negra, en la que cabe de todo. Uh-huh. Porque no solo cabe este tipo de subgénero, sino que cabe también la romántica, porque en qué buena novela negra, en qué buen thriller ahora mismo no hay una historia de amor, o de desamor, o de amistad, como bien dices. Entonces, cabe todo, y como cabe todo y fluye, pues la verdad es que es por eso, por lo que a día de hoy el género negro es el que más éxito tiene entre los lectores, ¿no? Porque busques lo que busques, lo puedes encontrar, y encima es un género en el que no solo estás como espectador externo, ¿no?, de una historia de amor, como una romántica podría ser, sino que participas activamente de la investigación, tienes tu propia teoría, como me has dicho, ¿no? Estoy pensando ahora mismo cómo va a salir de esta JD, ¿no?
Claro.
Dejémoslo ahí. Y estás participando activamente y tienes tu teoría y dices, ah, pues yo creo que esto, yo creo que esto otro, y eso hace que participemos, ¿no? Y me parece el género más divertido que hay ahora mismo, y eso que... como bien dices al principio, yo vengo también de escribir una novela histórica que la disfruté muchísimo, Los Nueve Reinos, me lo pasé genial, pero este género tiene algo especial.
Este género que además, bueno, pues él ha encontrado el modo de enganchar desde el primer momento, y este género, esta novela negra donde cabe un poco de todo, como dice Santiago, que también te sirve pues para mostrar esas realidades, en algunos casos como... denuncia social.
Efectivamente, también sirve la novela negra para denunciar. Yo siempre digo que mi única intención es entretener, que la gente se pase un buen rato leyendo, pero si además consigo dejar un pozo, algún dilema moral que yo planteo, ¿no?, de qué harías tú en la situación de los personajes, ¿no?, que reaccionarías como ellos o buscarías otra alternativa, pero también sirve para decir, oye, muy cerquita de donde estamos nosotros habitualmente, ocurren estas cosas. La novela negra te permite asistir en primera fila a un intercambio de drogas, a un tiroteo, a un lo que tú quieras, ¿no? Pero si con eso conseguimos también decir, oye, no volvamos la cabeza hacia otro lado porque esto ocurre muy cerquita de donde nosotros estamos. Mis novelas normalmente, bueno, se desarrollan en Madrid, pues yo soy madrileño, y me gusta la ciudad, pero me sirve cualquier ciudad grande, ¿no?, que al lado de un edificio donde se cierran pues acuerdos millonarios de lo que sea, pues hay bajos fondos, hay muy cerquita, ¿no? Entonces, sirve para decir, oye, esto que estoy contando sucede muy cerquita de nosotros y, bueno, para que no se nos olvide, sirve también como denuncia social, efectivamente.
Madrid, como tú dices, Santiago, en tus novelas es, bueno, pues un personaje más, ¿eh? Podemos sí. decirlo así, pero en esta, y también nos ha gustado, nos llevas a más allá de lo que es la gran ciudad y nos llevas hasta un pueblo de Badajoz, hasta Villafranca de los Barros, donde también pasan cosas, ¿eh? No solo en la gran ciudad.
Efectivamente, sí. A ver, en JD inicio la serie, como bien hemos hablado, ¿no? Con protagonismo de JD, y se puede leer, o sea, no hace falta haberse leído la trilogía anterior para comprenderla, pero sí que es cierto que algunos personajes son heredados de entonces, que empiezan con historias desde cero, totalmente. Pero uno de ellos es Iván Moreno, uh-huh. que tras lo sucedido al final de la trilogía de Indira, que no lo vamos a contar para que la gente se lo lea, se va al pueblo, se retira de la policía y se va al pueblo con sus hijos y con su suegra a vivir. Y bueno, pues es una historia que a mí me parece muy bonita, ¿no? Porque es de alguien que intenta rehacerse, que intenta también, al igual que JD, pero de diferente manera, encontrar su lugar en el mundo, y pero que su instinto policial siempre sale a la luz, ¿no? Y cada vez que sucede algo en el pueblo, a quien recurren es a él porque era un magnífico policía, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una historia que a mí me sirve para también relajar un poquito de lo que sucede alrededor de JD, que es terrible, para irnos, para arrancar sonrisas, aunque JD también arranca muchas sonrisas por su forma de ser, pero esto es algo más con los niños y demás. Es algo más naif, por así decirlo, pero como son capítulos cortos, enseguida nos vamos de un lado para otro, ¿no? Y yo creo que en este tipo de novelas, dar un respiro a los lectores también es positivo, ¿no? Que no todo sea violencia, que no todo sea desgracia y oscuridad, sino que haya un poquito de luz. Viene muy bien.
Y viene muy bien conocer, claro, porque los lectores de Santiago Díaz ya saben cómo dibuja a sus personajes, pero claro, en ese punto de un poco de desconexión, como tú dices, Santiago, hay un personaje que a mí me ha enamorado, que es Carmen.
Bueno, la abuela Carmen. Sí. La abuela Carmen es la típica persona que dice lo que piensa, dice lo que siente, es sincera y muchas veces esa sinceridad, hay gente que se la toma mal, pero ella es así, ella va para adelante y después que es una buena mujer que busca el bien de todos y que también dice la puntilla, ¿no? Y que muchas veces dice lo que nadie se atreve, lo hacía tanto con Indira en su momento como lo hace con Iván ahora, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? Y ella está empeñada en que Iván sea el alcalde del pueblo, ¿no? Y bueno, y le tiene frito con eso, ¿no? Pero es un personaje también cómico, divertido, pero con mucha humanidad.
Y con mucha sensatez, ¿eh? En,
totalmente.
En muchos, en muchos momentos.
Efectivamente.
Es un placer siempre hablar contigo. Mira, si el año pasado hablábamos en junio, ahora estamos en abril, pues no sé si después de Navidad, entre el 20.
No, yo creo que, mira, vamos a dejarlo ya cerrado, porque vuelvo dentro de un año exacto.
¿Ah, sí?
Porque yo creo que ya estoy trabajando en la segunda parte de JD, que también la gente que lo sepa, son novelas totalmente independientes con unos personajes en común y cierta continuidad en las tramas, pero que son novelas independientes con casos policiales que empiezan y acaban. No soy el típico que lo deja a la mitad para que sigan después, ¿no? O sea, en eso pueden estar tranquilos, pero yo estoy ya en la escritura del segundo, como te digo, y si todo va bien, se publicará por estas fechas también del año que viene, con lo cual
hablamos. Claro, sin duda que sí, lo decía y es así, ¿eh? De verdad que para nosotros es un regalo leerte y es un regalo poder conversar contigo. Santiago Díaz, autor de JD, publicado por Alfaguara. Si no saben en qué ocupar estos días de Semana Santa los ratos libres que les queden entre reuniones familiares y demás eventos, JD les va a hacer pasar un rato increíble. Santiago, un placer, un abrazo grande.
Igualmente, nos vemos muy pronto. Gracias por todo.
Nos vemos en un año con Santiago Díaz, seguro. Y con todos ustedes nos escuchamos, nos sentimos en una semana. Les dejamos con este tema de 1961, que tampoco está mal, ¿eh? Gracias a mis compañeros, a Íñigo Jalón y a Félix Franco, que han estado ahí al control. Sean muy felices.